Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos la suerte de estar con el profesor Diego Sánchez Alcolea de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la UCAM. ¿Qué tal, Diego?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y por este programa.
Bueno, tú eres director de una cátedra internacional dedicada a estudios judíos, cosa que no es nada habitual en el panorama universitario español, ¿verdad?
Ni en el universitario español, ni como está enfocada en el europeo. Porque lo que hay normalmente, no hay una cátedra de judaísmo. Realmente, como cátedra de judaísmo, yo creo que somos la única, si no en Europa, pues en el mundo, como está enfocada la cátedra.
Bueno, y ahora creo que incluso queréis dar un paso más allá y crear un máster internacional en estudios judíos, ¿verdad?
Entonces, tenemos el máster como título propio, pero ahora con ANECA, que lo íbamos a pasar a título oficial, pero cambiaron la ley al 822, al Real Decreto 822, hemos tenido que rehacer la memoria, más de 300 páginas de memoria, porque es un máster que ocupa cuatro especialidades. Una especialidad en historia, una especialidad en literatura peritestamentaria, una especialidad en lenguas y una especialidad en relaciones judio-cristianas. Son cuatro especialidades del máster. Es un máster que hemos construido. Evidentemente, el que haga el máster no va a ser gente que tiene salidas profesionales, pero normalmente la gente que va a hacer este tipo de máster es gente que lo hace por gusto o por conocimiento. Entonces, en vez de hacerlo en un año, porque son muchos créditos, lo hemos dividido en 2 años tranquilamente, con lo cual la gente lo puede hacer tranquilamente y especializarse en lo que desee realmente.
Y bueno, nos has dicho estas cuatro especialidades dentro de ese máster, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el nexo que une a todas estas especialidades?
Hay un núcleo fundamental que es un núcleo base que toca las cuatro especialidades. Es decir, hay unos créditos bases que son, por ejemplo, todo el mundo que haga el máster sí o sí va a hacer una de lengua hebrea bíblica, va a hacer una iniciación, va a hacer una iniciación en lengua hebrea y bíblica, hasta la A2. Va a tener que tener conocimientos de historia, de literatura peritestamentaria y de relaciones judio-cristianas. Eso como base a todo el mundo. Luego ya cada uno se especializa en una de esas cuatro vertientes.
O sea que digamos que en eso que tú hablabas, que va a ser un máster dividido posiblemente en 2 años, el primer
Sí.
año va a ser un poco común a todas ellas y el segundo ya más especializado, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Lo hemos hecho de manera que, claro, hay mucha gente que quería hacer el máster y a lo mejor no tiene ni idea de hebreo. Entonces lo hemos hecho de manera que en todo el mundo empieza desde cero con el hebreo. Es cierto que en lenguas, por ejemplo, en la especialidad que es, digamos, la más difícil y la más exigente, y que el nivel que se exige de hebreo pues es un nivel mínimo que por lo menos al terminar ese año de base se pueda leer y traducir ya textos de la Biblia, con lo cual se aprende. Está diseñado para el que quiera hacerlo, que pueda aprender y realmente conocer las raíces de nuestra cultura europea.
Bueno, esto de aprender hebreo en un año, estamos hablando de hebreo bíblico, o sea que no es el hebreo que actualmente utiliza
No,
la mayoría de la gente en Israel, ¿no?
no, el hebreo moderno es más fácil que el hebreo bíblico, porque
Claro.
Ben Yehuda lo que utilizó fue la base del hebreo bíblico. Lo que hizo una cosa buena, que yo por eso siempre recomiendo a la gente que quiera hacer hebreo moderno que empiece con el hebreo bíblico, que el sistema verbal es el mismo. Entonces, teniendo el mismo sistema verbal, Pues el hebreo bíblico se complica un poco en algunos términos gramaticales, pero tampoco. Yo siempre empiezo las clases contando el Midrash de por qué tenemos entre los labios ese hundimiento, ¿no? Arriba, en el labio superior. Y es que cuando nacemos el ángel nos dio un golpe y se nos olvidó el hebreo, porque el hebreo no se aprende, se recuerda.
Claro, entre otras cosas, porque si estamos hablando de las religiones monoteístas que tienen como base la Biblia, pues la Biblia está escrita en hebreo, con lo cual todas las otras interpretaciones son traducciones más o menos fieles, ¿no?
Sí. Es por eso que nosotros hacemos mucho hincapié en ir a las fuentes, ¿eh? Porque hay un refrán italiano que dice traduttore traditore, ¿no? Quien traduce traiciona, porque realmente traducir es muy difícil. Hay que ir realmente a la base del texto original para comprender el espíritu con el cual se escribió el texto y lo que el texto quiere decir hoy y por qué todavía nos sigue hablando ese texto. Y si nos sigue hablando es porque tiene un origen divino. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en ir a la raíz de nuestra cultura y de nuestra fe, que es el judaísmo.
Bueno, hemos hablado de esas especialidades, en este caso de la lingüística, pero también hay una carrera o subcarrera en este máster que es las relaciones judío-cristianas. Y estas son unas relaciones que históricamente han sido problemáticas, pero que están llevando cada vez una mejor convergencia, ¿no?
Sí, desde Vaticano II hubo un cambio, evidentemente fue un cambio enorme, pero el problema es que la gente no conoce ni Vaticano II ni los textos que surgieron de ese concilio. No solo los no cristianos, sino los propios cristianos. Entonces, nosotros desde la cátedra damos cursos, por ejemplo, en educación, en la Facultad de Educación, y enseñamos esos textos, hacemos leer los textos de Vaticano II, Nostra Aetate, evidentemente, que fue
Claro.
el texto fundador de esas relaciones judio-cristianas, explicamos la historia, el que al principio solo se pensaba que hablase de la relación con los judíos, luego hubo una oposición de una parte del obispado, en fin, nosotros explicamos las cosas como son. Porque creemos que la base del antisemitismo, que hoy en día está en crecimiento, esa base es el conocimiento y la cultura. No se puede odiar lo que se conoce, pero es muy fácil odiar lo que no se conoce o lo que uno piensa que conoce, pero conoce por cosas que no son ciertas, por falsas informaciones. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en la formación. Para nosotros la formación es fundamental. Y hoy en día el problema que tenemos es que la gente se piensa que está formada cuando no está formada. Hoy en día que la información la tenemos con un clic del teléfono, estamos viviendo un periodo en el cual la gente está menos formada y más desinformada.
Y cuando hablamos de temas delicados como estos, pues digamos que el campo de batalla más terrible hoy en día con este tema son las redes sociales, donde
Sí.
se supone que la gente opina lo que quiere, pero los que saben y los que no saben.
Claro.
Y generalmente los que no saben tienen más público, ¿no?
Claro, exactamente. Eso es uno de los problemas. Yo por eso siempre le digo a mis alumnos, no creeros nada de lo que yo os cuento. Tenéis que verificar toda la información, tenéis que cotejar, tenéis que haceros un espíritu crítico. Porque es fundamental. Hoy en día, uno de los problemas que nosotros vemos en la formación y en la educación es que se está perdiendo esa capacidad de espíritu crítico. Se acepta todo lo que se lee, la primera información que se recibe, y no se va a buscar las fuentes, no se va a cotejar el hecho, no se va pues eso, a tener un espíritu crítico, a ver las diferentes versiones, a escuchar, a formarse. Para mí es fundamental en ese sentido la formación.
Una pregunta, entonces, Diego, la gente que está escuchando este programa y que le entusiasma esta propuesta, que supongo que estamos hablando del próximo periodo lectivo, ¿no? O sea, a finales de este año 2026, ¿empezaría ese máster o todavía no es seguro?
Como título propio ya está. Lo que es más lento es la administración del Estado, porque eso ya pues tarda pues lo que decidan ellos.
Sí.
Eso ya no depende de nosotros, eso pues ya se sabe.
Bueno, pero sí, en general, si dan el visto bueno, ¿cuánto tiempo antes del inicio del curso lectivo podría estar ya vigente para el próximo otoño?
Pues depende de cuándo den el visto bueno. El problema es que van a tardar varios meses. Entonces, yo no pienso que para principios de año esté ya dado el visto bueno. Seguro que van a retardarlo, sobre todo porque es un máster que trata de judaísmo. Y cuando se dice la palabra judaísmo hoy en día en España, pues a nivel institucional ya se sabe cómo suena. Y entonces todo se retrasa. Pero de todas formas nosotros lo tenemos como título oficial y la gente que esté interesada en el título, como título propio, la gente que esté interesada en el título oficial, una vez que ese máster se haga oficial, todo lo que se curse en título propio se convalida. El título propio tiene menos créditos que el oficial, es más suave, digamos. Pero todo lo que se haga en el título propio se validará para el título oficial. Pero es que, claro, estamos hablando de la administración pública y de ANECA. Entonces,
Ya.
eso.
Y dime, ¿hay una especie hay una posibilidad de una especie de preinscripción, es decir, que los alumnos que estén interesados se comuniquen con vosotros
Sí,
y os
sí.
digan, en el momento que esto empiece, por favor, comunicármelo porque me interesa mucho el tema?
Sí. Es suficiente llamar a la cátedra o directamente a Locan y manifestar el interés por la realización del máster, y entonces eso se recoge en una lista y en cuanto esté, pues se mandará una comunicación para el título oficial.
Bueno, y nosotros también estaremos esperando en Radio Sefarad para congratularles que finalmente esto empieza a rodar. Hasta entonces queríamos informarles porque sabemos que aunque seamos pocos, estamos dispersos, pero si hay alguna manera de unirnos antes a través de esta preinscripción, pues seguramente las cosas empiecen a rodar en cuanto se pueda, ¿no?
Sí, evidentemente, sí.
Pues muchas gracias, Diego. No sé si quieres agregar algo más que no hayamos dicho.
Nada, la cátedra ahora mismo tiene incluso alumnos internos que están trabajando en un programa de investigación sobre un compositor de aquí de Murcia, pero que trabajó con Menéndez Pidal, que era militar, Manrique de Lara,
Ah,
y
sí.
fue
Y
el
que
que
estuvo
recogió, ¿sí?
en el norte de África, en Marruecos, en el norte de
Sí,
Marruecos,
bueno,
¿verdad?
recogió por todo el Mediterráneo toda la música sefardita, ¿eh? Ahora mismo la cátedra está analizando esos textos, esa música, y por otro lado, pues estamos con otro programa de difusión de la música judía barroca. Haremos un estreno el sábado 16 de mayo. En un programa se tocará por primera vez, por lo menos aquí en Murcia, yo creo que en España también, un Kaddish de Salomone Rossi, que es un compositor muy conocido del barroco italiano. Es el primer compositor que publica obras en barroco judías. Y en hebreo se cantará en arameo, Baik Kadash, Baik Degadash. Y bueno, estamos haciendo poco a poco cosas. Esto se ha enmarcado dentro del programa de Tres Culturas de Murcia. Y poco a poco, pues, se está dando difusión a lo que pensamos que es el carácter propio de nuestra identidad. Porque no podemos olvidar el pasado si queremos avanzar al futuro. Y el pasado incluye, pues, una comunidad muy grande que había aquí en Murcia, judía. Era una comunidad tan importante que tenía hasta una señora doctora en el siglo XIV, Doña Jimena, figura que tampoco está muy estudiada. Es decir, estamos intentando dar luz a un tesoro que está aquí escondido.
Pues nos encanta que nos hayas acercado a lo que se está haciendo en Murcia con el tema judío y con esta investigación y estas puertas que empiezan a entreabrirse para conocer mejor ese pasado común. Muchas gracias, Diego Sánchez Alcalea, y esperemos que pronto podamos dar la noticia o volver a comunicarnos de que esto ya está en marcha.
Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por vuestro programa.